Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
Hola Ariel, muchas gracias. Gracias por el llamado y bueno, muy contento. Estuvimos ahí el fin de semana en San Juan, así que
Ah,
pudimos seguir en contacto hasta ahora.
¿estuviste
Sí,
acá
claro. Sí,
con el
estuve ahí para
lanzamiento
charlar.
de Argentina Florece?
Sí, estuvimos ahí el sábado en la tarde, así que estuvimos disfrutando el festival. La verdad, estuvo muy lindo encontrarse otra vez con la ciudad de San Juan. La verdad, estaba preciosa. Se ve el desarrollo de haber tenido políticas públicas sostenidas, y la verdad, bueno, uno se va muy muy contento también de ver los lugares del país que están pujantes, que están trabajando, que están activos.
Maxi, y contame, ¿cómo viene la idea de este Argentina Florece? ¿A cuántas artes o rubros del arte abarca? ¿Cómo vienen con la convocatoria? ¿De dónde surge la propuesta? Háblame un poquito de ese plan tan ambicioso lanzado por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Bueno, la propuesta es una política pública que lo que busca es, en dos sentidos: por un lado, recomponer tejido social roto durante el proceso de la pandemia, que fue una de las tareas que nos dio nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina, y que, bueno, a Tristan Bauer le ha tocado llevar adelante no solo la pandemia, sino también ahora el fin de esa pandemia. Y bueno, por un lado, como les decía, una política que recomponga tejido social, y por el otro lado, que recomponga salario y trabajo para los artistas, que ha sido el sector económico más dañado, sin lugar a dudas, por el aislamiento y por la imposibilidad, dado los protocolos sanitarios, de trabajar, ¿no? Así que bueno, lo que necesitamos en este contexto, donde la producción y el trabajo se ponen adelante en función no solo de esta recomposición simbólica, sino también de la recomposición también salarial para el sector de la cultura, pero principalmente la reactivación comercial a todo el entramado económico que se sostiene alrededor del festival, que son hotelerías, restaurantes, traslados, después también hasta empleos más informales como el vendedor ambulante, y todo lo que se va dinamizando con los festivales, que también eso lleva en muchos otros ámbitos de la cultura: técnicos, plomos, managers, productores, las personas que ponen los oferentes de la técnica. Todo ese mundo económico se lo dinamiza allí, y sobre todo generando una política pública que ya no sea tan sectorial para la cultura, sino que se ponga en manos de la sociedad. El Ministerio de Cultura no solo es de los artistas, sino también es de la comunidad toda, y en ese sentido hay que volver a armar los ámbitos para que la cultura se diversifique, circule y sobre todo se federalice.
Maxi, ¿qué cantidad de funciones va a contratar o tiene planeado contratar el Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa Argentina Florece? ¿Tenés un cálculo?
Sí, nosotros la cantidad de funciones del objetivo del programa, por lo menos del que tiene que ver con las provincias, es llegar alrededor de 600, 700 funciones. Eso tienen también artistas locales, o sea, porque los artistas que actuaron en San Juan, que son de San Juan, también los salarios de esos artistas los paga el Ministerio de Cultura de la Nación. Entonces, eso por un lado, y después tenemos todo lo que va a hacer Argentina Florece en Tecnópolis, en los museos nacionales y en distintas otras, en Radio Nacional, que también vamos a empezar con un ciclo en breve. Entonces, es un esquema muy muy ramificado y muy amplio, que bueno, queremos duplicar lo que se hizo en las provincias con la otra etapa también. El presupuesto que hemos diseñado para poder llegar a cubrir ese objetivo es una inversión de 530 millones, en realidad son 590 millones, pero 60 millones se ejecutan a través del INT, que también vamos a tener una planificación muy fuerte de obras de teatro, sobre todo para llegar a los barrios, con 3.000 funciones que van a llegar a todo el país, con la garantía, aparte, que tiene el INT, de tener un representante por provincia. Entonces eso permite una capilaridad aún mucho mayor, por eso con el INT podemos pensar ya directamente en llegar a barrios.
Los otros días estaba teniendo una conversación ahí con Andrea Terranova, representante en San Juan del Instituto Nacional del Teatro,
sí, por supuesto,
que me decía
a quien
que...
le mandamos un saludo.
Le mandamos un abrazo grande, Andrea, sí. Digo que Andrea me contaba que van a haber 70 funciones en San Juan, digo, de estas 3.000 funciones...
3.000.
De teatro que se van a hacer en todo el país, a San Juan llegan 70 y creo que debe haber un número similar en cada una de las provincias,
sí,
del país.
Imagínate, ¿no? Que estás hablando de trabajo para 70 compañías y
sí,
de funciones,
claro,
en 70 barrios.
Uh-huh.
Digamos, vas a llegar a más de una vez por municipio, porque San Juan tiene 18 municipios, si no me equivoco.
Sí, 19.
19 municipios,
sí.
Bien. Entonces con la posibilidad de no solo generar trabajo, sino de poder capilarizar la cultura a todos los, a Tristán no le gusta decir rincones, porque la patria no tiene rincones, pero a los pueblos más alejados. Entonces, bueno, nuestra idea es eso, es poder reactivar y sobre todo empezar a cumplir con parte del acuerdo electoral que nosotros teníamos con la ciudadanía del 2019, que por la pandemia en muchas cosas se tuvo que ver modificado, pero que por lo menos en el área de la cultura era volver a jerarquizar la cultura, volver a poner cultura, en realidad, a visibilizar la cultura que se desarrolla en todo el país,
uh-huh,
y poder generar todos los ámbitos para compartir cultura en todo el territorio. Y sobre todo apostando al desarrollo de la cultura en términos económicos, en términos productivos, pero sobre todo en términos simbólicos y de construcción de sentido común.
Bueno, yo teniendo en cuenta tu experiencia de gestión, Maxi, bueno, al frente del Centro Cultural Le Parc en Mendoza y esta nueva experiencia como secretario de gestión cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación, me gustaría que nos hables un poquito más sobre esta cuestión, este concepto de capilarizar.
Sí. Bueno, básicamente, a ver, las articulaciones en el Estado son fundamentales en función justamente de poder tener una penetración territorial concreta. Pero por eso el trabajo con los municipios, el trabajo con las provincias y el trabajo con el Estado Nacional tiene que ir muy articulado en ese sentido. Cuando hablamos de capilarizar es justamente poder llegar lo más extendidamente a todas las territorialidades posibles. Y cuando hablamos de territorialidades no solo hablamos del territorio definido como un barrio, como un municipio, sino también a los microterritorios que ahí abarcan.
Uh-huh.
Y eso también tiene que ver con tal vez la pregunta que vos hacías al principio en las distintas áreas y disciplinas con las que trabajamos.
Uh-huh.
Bueno, la cultura en sí es un territorio. La cultura es un territorio simbólico que por supuesto está en disputa, que por supuesto está en tensión, que por supuesto es político y que por supuesto tiene distintas demandas y distintas miradas, porque aparte la cultura conforma el relato simbólico también de distintos sectores sociales, digamos. De los sectores migrantes en una comunidad tienen un correlato cultural, los sectores, alguna minoría, por ejemplo las minorías sexuales o algún tipo de grupos también de distintas características, pueden también tienen de hecho su relato cultural, y toda esa variable de relatos culturales conforman la unidad en la diversidad, donde uh-huh, los sanjuaninos en sí tienen un acuerdo donde todos esos contenidos circulan permanentemente. Bueno, la tarea del Ministerio de Cultura es justamente seguir fortaleciendo esa diversidad en la unidad, en función de no solo llegar a esos territorios reales, definidos como barrios, definidos más en términos de recorte político, no barrios,
uh-huh,
municipios, sino también poder llegar a visibilizar, a reconocer y a dar voz a todas esas diferencias discursivas, simbólicas, estéticas, políticas, que se construyen en todo el territorio nacional.
Uh-huh.
Entonces, lo que nosotros estamos intentando también con las programaciones que hacemos es poder abarcarlo en función de estos mundos simbólicos y discursivos, pero también de poder llegar efectivamente a todas esas territorialidades reales y así poder capilarizar en términos de extensión territorial y simbólica la mayor cantidad de políticas públicas que podamos.
Uh-huh. Maxi, ¿y qué opinión te merece digamos la el discurso generalizado que hay en los medios de comunicación, sobre todo hegemónicos, referidos a que estas medidas, digo, el Argentina Florece estaba lanzado desde mucho antes, pero están diciéndolo en este momento, de que estas medidas de aperturas y de vuelta al contacto entre la gente, e incluso este programa, ¿no? El programa Argentina Florece, entre todas las actividades que empiezan a florecer y que empiezan a darse en nuestro país, son nada más que medidas electoralistas. Te lo pregunto. Mira, porque sé que vas a tener una opinión sobre el tema.
Yo soy muy crítico de los medios en general, porque aparte yo soy comunicador social.
Sí, claro.
Entonces, más allá de la disputa de sentido, a mí me gusta hablarlo en términos de disputa de poder. Digamos, acá, así como decimos que las comunidades y los grupos que habitan una comunidad en sí tienen un correlato cultural, bueno, los medios son el correlato cultural, o esos medios, ¿no? Para ser más concreto, los medios hegemónicos, son el correlato cultural, discursivo, de un sector de poder. Uh-huh. Un sector de poder que está en las antípodas de la construcción que nosotros creemos, que se opone a los beneficios de las grandes mayorías, en beneficio de las minorías, digamos. Estuvieron gobernando los últimos 4 años, así que la sociedad, perdón, los últimos, de 2015 al 2019,
sí, claro,
porque ya pasamos un año y medio.
Sí.
Y la sociedad vio cómo gobiernan. Bueno, los medios ocupan ese lugar, horadan, lastiman, y si lo llevamos al término de si es electoralista o no, primero hagamos un recuento, digamos, cuando nosotros pedimos el cuidado de el gobierno nacional, en la cabeza de Alberto Fernández,
sí,
que lo que quiso fue cuidar la vida de la gente, porque si no después no iba a haber nada que abrir. Digo, pues también ahí hay un discurso, hay muchos microdiscursos que están cruzados. Si nosotros nos ponemos a fijar, era muy fácil pedir que se abrieran las cosas durante la cuarentena, cuando en realidad los que estaban sosteniendo que la vida de la gente, los puestos de trabajo y que, por ejemplo, en la cultura, los teatros independientes no cerraran en el Estado Nacional.
Claro.
O sea, todo lo que se pudo abrir fue porque se mantuvo vivo.
Uh-huh.
Y para mantener vivo era el Estado Nacional el que estaba trabajando, porque ni la Ciudad de Buenos Aires ni las provincias opositoras tuvieron políticas que sostuviesen lo que sostuvo el Estado Nacional. Uh-huh. O el Estado Nacional tomando ese rol, que era el que le correspondía, ¿eh? El Estado Nacional era lo que tenía que hacer.
En el caso específico de espacios culturales, ya que lo nombrás, el programa Desarrollar, sí, y Desarrollar 2, fue impresionante, ¿no? En ese sentido, digo, para que cosas volvieran a la normalidad no estuvieran cerrados los lugares. El INT
por
también
supuesto,
a través del Plan Podestá. Claro,
por supuesto,
sí,
imagínense, el Plan Podestá sostuvo 960 salas en todo el país.
Claro.
Y no cerró ninguna durante la pandemia, sino que abrimos. En
claro.
2020 abrimos 5 salas.
Claro.
Pudimos terminar de hacer las inversiones necesarias para que ahora pudieran abrir. Después el programa Reactivar Escena, que generamos con el INAMU y el INET.
Sí.
Después las funciones a cielo abierto para poder dar trabajo. Digo, todo eso era fundamental. Entonces lo que considero es que todo lo que va a dar las... todo van a intentar horadar permanentemente la autoridad del Estado Nacional.
Uh-huh.
Si son políticas electoralistas, también está bien, porque la gente, en las PASO, dio un mensaje claro al Estado, y le dijo al gobierno que conduce el Estado en este momento, y le dijo, por ahí no es, tenemos otra necesidad, necesitamos que reafirmen el acuerdo electoral que tuvimos en el 2019, y en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que durante la pandemia tuvimos que posponerlo por otras situaciones. ¿Por qué lo hacen los medios? Porque defienden a sectores de poder de los cuales son parte.
Uh-huh.
Y no está mal. Y hay que blanquear esa discusión, y esa discusión hay que tenerla y tiene que ser de cara a la gente. Dejar de creer que hay periodismo independiente. No lo hay, no está mal que no lo haya. Pero hay que dar las discusiones como son y a quién representa cada sector que tiene opinión en el ámbito de la arena pública.
Uh-huh.
Y en ese sentido creo que es muy claro el juego que nos juegan. Creo que se entiende y que también es válido en la democracia, digo, porque uno genere un discurso distinto, porque estemos en posiciones políticas distintas, no invalida esos discursos sociales. Aparte que, de hecho, los medios, Graciana Peñafort siempre dice algo muy interesante, el derecho a mentir está garantizado. El uh-huh. tema no es discutir la mentira, sino es discutir quién miente.
Claro.
Y en ese sentido... me parece que el Estado Nacional, y es lo que estamos haciendo, y es la tarea que Alberto nos encomendó, es caminemos en función de lo que la gente nos marcó, porque la gente nos puso en este lugar para cumplir con las necesidades que la gente tiene. La sociedad argentina nos viene pidiendo porque sufrió mucho durante el macrismo, y eso no hay que perderlo de vista. Los números electorales, no creció en volumen la oposición, perdió votos del oficialismo y es lo que la gente nos reclama. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es encaminar la gestión en términos a resolver lo que ahora podemos resolver, porque durante la pandemia no podíamos. Uh-huh. Teníamos otra prioridad, que era la vida, sostener los puestos de trabajo, que los lugares no cerraran, para que hoy se pudiera reabrir todo lo que se está reabriendo. Entonces, Alberto, ¿qué hizo? El proyecto de vacunación más grande de la historia de la Argentina. Bueno, ese proceso de vacunación, que aparte del hecho de solidaridad más alto que hay, porque uno se vacuna por uno, pero se vacuna en función del cuidado del otro, dio beneficios, y a partir de ahora la gente puede salir. A ver, ¿por qué la gente estaba en la casa durante la pandemia? Ganando tiempo para que llegara la vacuna. Llegaron la vacuna, se empezó a vacunar, y a partir de que la vacuna empezó a ramificarse en todo el territorio nacional, se puede ir abriendo. Uh-huh. Con el 50% de la población vacunada, naturalmente hay que abrir. Bueno, esa es la responsabilidad que el Estado Nacional ha ido teniendo. Electoralista o no, la apertura iba a tener que ser inevitable en este momento porque uh-huh. se llegaron a los plazos de la vacunación. Tal Alberto cual. Lo venía diciendo, finales de septiembre, él lo dijo, finales de septiembre vamos a tener casi la inmunidad que necesitamos para poder ampliar las posibilidades de flexibilización de protocolos. Bueno, se ha hecho en tanto y en cuanto lo que el Ministerio de Salud venía a plantear.
Está bien. Maxi, te agradezco un montón tu contacto. La verdad que un placer hablar contigo y estamos en contacto, ¿eh?
No, por favor, a disposición y bueno, cuando quieran charlar.
Adiós, hasta luego. Maxi Uceda, Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuyano, mendocino, Maxi.